Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Este miércoles Donald Trump ha mantenido una conversación telefónica con Volodymyr Zelensky en la que el presidente estadounidense ha informado a su homólogo ucraniano de la llamada que mantuvo con Vladimir Putin. Zelensky acepta las condiciones para el alto al fuego energético y ambos mandatarios han coincidido en que la reunión ha sido muy positiva. Aún así, Zelensky se muestra escéptico con las intenciones reales de Putin y rechaza esas exigencias del cese de suministro de armas e información de inteligencia que había mostrado el mandatario ruso, aunque posteriormente fueron desmentidas por Donald Trump. El republicano ha propuesto a Zelensky que Estados Unidos se haga cargo de las centrales nucleares ucranianas para, según dice, asegurar su protección, algo que ha confirmado la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt.
El presidente Trump habló sobre el suministro eléctrico y las centrales nucleares de Ucrania. Le dijo a Zelensky que Estados Unidos podría ser muy útil en la ejecución de esos planes con su experiencia. La propiedad estadounidense de estas centrales sería la mejor protección para esas infraestructuras energéticas ucranianas.
Y aquí en España, el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil remitido al Tribunal Supremo sobre José Luis Ábalos no tiene desperdicio. Hace un análisis del patrimonio de Ábalos y de su hijo y habla de hipotecas, propiedades en el extranjero y demás chanchullos. Resumen, Gonzalo Zaballa.
El informe apunta, por ejemplo, que Ábalos pidió a Coldo García que hiciera las gestiones pertinentes para conseguir un préstamo de 130.000 euros para la hipoteca de una casa que disfrutaría Andrea, la actual pareja del exministro. Ábalos dejó de ser ministro en 2021, pero la UCO considera significativo que 3 años después Andrea consiguiera un local, una plaza de aparcamiento y una empresa. La UCO también ha revelado que Ábalos compró una propiedad en Colombia por 2,1 millones de pesos en 2003, un hecho de especial relevancia porque en el mes de febrero Ábalos aseguró que no tenía propiedades fuera de España y que solo cuenta con una casa en Valencia. Otro hecho llamativo es que Coldo García realizó 15 transferencias en favor de Carlos Ábalos, uno de los hijos del exministro de Transportes. De hecho, Coldo las efectuó justamente durante el tiempo en el que el dirigente encabezaba este departamento. La UCO también revela que uno de los hijos organizó reuniones entre su padre y algunos empresarios que acabaron beneficiándose de contratos del ministerio. Y por último, Ábalos compró un Range Rover Sport de alta gama por solo 15.000 euros a un socio de Aldama. La clave es saber si ese dinero salió de las comisiones cobradas en las adjudicaciones de obra pública o en los contratos por la compra de material sanitario durante la pandemia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y precisamente 5 años después de la pandemia se calcula que en España puede haber hasta 2 millones de personas con COVID persistente. El agotamiento y las lagunas mentales son dos de las consecuencias más mencionadas por quienes lo sufren. En el Hospital Clínico San Carlos han descubierto que la enfermedad ha modificado una estructura cerebral en estos pacientes. Sefi García.
El plexo coroideo tiene un mayor volumen en las personas con COVID persistente y han observado que ese agrandamiento podría tener una relación directa con los síntomas neurológicos del COVID persistente. Cuanto más grande, más disfunciones. Este descubrimiento puede abrir camino a un tratamiento que ahora no existe, explica el doctor Matías Guius.
Mejorar nuestro conocimiento sobre cuáles son los mecanismos inmunológicos que pueden estar alterados en el COVID persistente nos podría llevar incluso a plantear futuros tratamientos.
Tratamiento que podría aliviar a personas como Ana Isabel Castro, una mujer de 58 años que se siente como una de 80. No puede pasear más de 15 minutos, un pequeño esfuerzo la tiene en la cama días, taquicardias, mareos, dolores musculares y, por supuesto, niebla mental.
Hay veces que me pierdo, soy incapaz de seguir un Google Maps o algo parecido. Pues el otro día fui a recoger unos zapatos al zapatero que ya había recogido yo hacía no sé cuántos días. No sé ni cuándo ni cómo.
El descubrimiento del Clínico San Carlos acerca un poco más el alivio a estos pacientes.
3 y 4, 2 y 4 en las Islas Canarias, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedores? Muy buenas noches. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a nuestro compañero por habernos actualizado la información. Gracias, Arturo, ahí estarán. Buenas noches, ponedores, y bienvenidos a Poniendo las Calles. En esta hora son las 3 y 5 de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón y vamos a continuar hasta las 6 de la mañana. Ya sabes, si te incorporas en esta hora, todavía te quedan muchas horas de radio junto a nosotros. Ana Aquiles, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Bea.
Estamos aquí hablando de colonias.
De colonias, sí, sí.
Es un tema también para hablar un día, ¿verdad?
Tema olores, da mucho de qué hablar, tanto para bien como para mal, ¿eh?
Los olores son muy importantes. A mí me encanta cuando tú llegas, porque hay veces que cambias de colonia, la identificamos rápido. Ana, hoy hueles de manera diferente.
Más que tengo dos. Tengo dos, una la barata, que es con la que me puedo embadurnar todo lo que quiero y más, y luego la cara, que también depende del conjunto de ropa que llevo. Digo, es que hoy no me pega una, la otra.
Y luego hay colonias y perfumes para la noche, otros para el día, para ir al trabajo. Sí. Bueno, se puede hablar. Y además los olores es algo que te recuerdan siempre a esa persona ya.
Sí.
Sin dudarlo, o sea...
Por eso yo, por ejemplo,
lo identificas,
a mí,
oler a alguien y decir... Jolín, huele como Ana Aquiles.
A mí me pasa que, por ejemplo, a mí de la ropa no me importa coincidir con alguien de lo mismo,
pero el
perfume
olor no.
Es ya como es algo más personal, que quieres, es lo que tú dices, que quieres que la gente a lo mejor al olerlo diga, mira, es Ana. No, pues claro, si todo el mundo...
Pues vaya, te acabo de fastidiar porque te iba a copiar la colonia.
No, pero tú cómpratela, porque yo esa no la uso todos los días, no pasa nada.
La verdad es que huele genial. Bueno, hablando aquí de perfumes y de colonias, pero no es el tema del día.
No,
de hecho, nuestro objetivo es hablar de otras muchas cosas que tenemos preparadas hasta las 4 de la mañana. Ana, cuéntanos.
Sí, pues enseguida nos vamos a meter en la consulta de nuestra psicóloga de cabecera, Macu, aprovechando la celebración durante esta semana del Día del Padre, pues nos va a hablar de la importancia paterna en la vida de cualquier persona. Y además vamos a tener, como hemos anunciado antes, nuestro Mundial de Poniendo las Calles, hoy hablando del Día Internacional del Color. Así que si quieres participar, ponedor, puedes hacerlo llamando al 950-6006.
950-6006 es el teléfono gratuito del estudio, que en esta ocasión, los jueves, pues también lo podéis utilizar para decir eso, que quieres participar en nuestro Mundial de Poniendo las Calles, hoy hablando de colores, no de olores. De olores hablábamos nosotros porque
nos ha apetecido.
Nos ha apetecido, pero... que era un tema que teníamos aquí en el estudio. Pero de colores, que va a estar muy bien. Ya verás, ponedor, y además te puedes llevar un montón de premios. Pero es que además de este teléfono gratuito del estudio, hay otras vías de participación que tienes con nosotros. Nos puedes escribir en Facebook y también mandarnos mensajes al WhatsApp 662-942-605. Aquí estamos hablando hoy de apartamentos turísticos. Escuchamos un poquito de música y continuamos.
Por no haber escuchado tus ruegos, pido perdón por las lágrimas que hablan de mí.
Pido perdón por tus noches a solas.
Pido perdón por sufrir el silencio por ti.
Te pido perdón a sabiendas que no los concedas.
Te pido perdón. De la única forma que sé, devuélveme la vida, devuélveme la vida, recoge la ilusión que un día me arrancó tu corazón, ahora devuélveme la vida.
Tantas mentiras. Intentaré convencerte que siempre te amé. Yo te pido perdón
a sabiendas que no los concedas.
Te pido perdón de la única forma que sé. Devuélveme la vida. Devuélveme. quitarme la vida.
3:11 de la madrugada. Había que escucharla entera, Antonio Orozco y Malú, este Devuélveme la Vida.
Qué bonita es.
Es un temazo precioso y aquí nos hemos puesto un poquito tiernos, hablando de algo que no tiene nada que ver con el romanticismo, porque son los apartamentos turísticos. Pero bueno, nosotros pasamos del perfume a qué bonita es el temazo.
Sí.
La radio es que está viva.
No, no, y nosotras cambiamos de chip rápidamente, ¿eh? Aquí, de
pues
una cosa a otra.
Es que hay que cambiarlo, porque, Ana, hablamos de apartamentos turísticos.
Claro, es que...
Queremos saber qué es lo que nos cuentan, porque Pilar, por ejemplo, dice que no, que nunca ha sido usuaria de este tipo de alojamientos porque tiene apartamento propio en Benicàssim.
¡Ay, qué gozada!
Claro, y es donde va de vacaciones, entonces... No le hace falta.
No lo necesita, claro. Conchi nos dice, yo estoy en contra de los pisos turísticos ubicados dentro de una comunidad, lo que decíamos antes. Me parece bien si es solo un edificio para pisos turísticos. En mi edificio hay uno y la mayoría de las veces crean molestias los alojados y tenemos que aguantarlos. Por supuesto que prefiero un hotel dedicado pues, a ese trabajo, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Es que al final es, eso, es esa variedad. Marisol nos dice, yo no tengo pisos cerca, pero mi hija tiene a los vecinos de arriba que alquilan habitaciones cada 2x3. Dice que es un trajín de mover muebles
claro,
por la noche.
Claro.
Se ve que tienen camas turcas o sofás camas que no dejan de sonar y un montón de gente con maletas se encuentran en el ascensor. En una reunión de vecinos lo comentaron y les dijeron que eran familiares que venían a pasar unos días.
Ya.
Mentira, dice.
Claro, insisto, esto regulado, si hay una regulación, pero claro, tenerlos así piratas, ¿no? Como se suele decir, sí. Pues genera al final muchos problemas, muchos trastornos en la comunidad que estamos leyendo hoy estos mensajes. Hablando hoy de pisos turísticos, como te digo en Facebook, te voy a recordar el teléfono de WhatsApp 662-942-605. Ahí nos puedes dejar tu nota de voz. Son las 3:13 de la madrugada. Nos metemos en nuestro gabinete psicológico.
Pues seguimos aquí poniendo las calles en torno a una buena infusión, como siempre, y haciendo radio nocturna para acompañar a la gente que está trabajando y también a la gente que se siente sola y que la radio pues le mitiga esa soledad. Es verdad que esta semana, en que hemos celebrado ni más ni menos que el Día del Padre, hemos querido que nuestra psicóloga aproveche la fecha para reconocer el amor y también el esfuerzo y la influencia de aquellos que han dejado huella en nuestra vida. La figura del padre es muy importante. Y además que juega un papel fundamental en nuestro desarrollo emocional, también en la construcción de nuestra identidad y en la manera en que nos relacionamos con el mundo. Pero, ¿qué hace que la presencia de un padre sea tan significativa? ¿Cómo impacta su rol en nuestra infancia y en nuestra vida adulta? Y por otro lado, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando esta figura está ausente o cambia con el tiempo? Tantas preguntas, tantas historias que tenemos que hablar. Macu, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas madrugadas.
Es que los padres son muy importantes. Yo soy padre y a mí me gusta que se nos reconozca.
Efectivamente. Y no es hasta que eres padre, bueno, yo madre, ¿no? Pero no es hasta que eres padre hasta que no entiendes realmente la función de tu propio padre, ¿no? Entonces,
sí,
es cierto, es cierto, uh-huh. Es cierto. Es un día para agradecer, yo diría, ¿no? A todos los niveles.
Siempre a nuestros padres les tenemos que agradecer todo lo que han hecho por nosotros. Ni tú estarías aquí, ni yo estaría aquí, ni los que nos están escuchando estarían ahí sin la figura de un padre. Y la figura del padre yo creo que marca para siempre en la vida de un niño.
Uh-huh. Sí, o sea, al final todas las personas de este mundo hemos tenido un padre, uh-huh. Y si no lo hemos tenido biológico por diferentes razones, ¿no? Todos en algún momento hemos tenido o hemos necesitado la figura del padre, ¿no? O sea, esa figura que complementa a la madre en este caso, ¿no? O sea, esa figura que tiene que ver con ciertos elementos que complementan, ¿no? Entonces, al final ha habido, y de hecho es así, hay muchísimos estudios que donde vemos, ¿no? Personas que por diferentes razones han crecido sin esa figura paterna, bueno, pues luego hay determinadas cosas que van sucediendo, ¿no? Y que vemos que pueden tener cierta relación, ¿no? Con lo cual al final es una figura que representa una serie de cuestiones que son importantes para el desarrollo de una persona, ¿no?
Desde luego que sí. Macu, ¿y de qué manera la presencia o la ausencia del padre influye luego en la autoestima, en la seguridad personal de todos los que son niños y que tienen que ir creciendo con el devenir de la vida?
Bueno, o sea, lo que nosotros vemos al final, la figura de una madre, es verdad que luego las digamos así, ¿no?, las familias luego van evolucionando, los roles van siendo cada vez, gracias a Dios, no más igualitarios, y hay cosas que antes hacían las madres que solo hacían las madres, y ahora también vemos a los padres más involucrados. Pero sí que es cierto que bueno, a nivel padre-madre, a nivel estructural hay muchas cosas en las que somos diferentes, ¿no? Simplemente, bueno, pues por incluso por nuestras propias, vamos a decir así, nuestras propias estructuras cerebrales, ¿no? Claro. En algunas cosas se ha visto que son distintas, ¿no? Entonces, al final, digamos que lo que se atribuye fundamentalmente al padre son determinados rasgos que me da igual quién los haga, sino que siempre tiene que haberlos, ¿no?, dentro de un entorno familiar, que tienen que ver fundamentalmente, bueno, pues con esa parte más de firmeza, con esa parte más de, bueno, de cómo te posicionas con respecto a la vida, con esa parte más de seguridad. En algunos casos, esa racionalidad, ¿no?, esa capacidad de establecer posibles soluciones, de ese lado más racional de las cosas, ¿no? Que al final no importa si es tanto, o sea, si es algo que ha hecho el padre o la madre, pero sí que es un rasgo que vemos que si no está, efectivamente, bueno, pues digamos que las personas lo que tienden es a buscarlo en otras personas. En algunos de los casos, pues suele ser a través de parejas, en otros de los casos, lógicamente, lo buscamos dentro de nosotros mismos, y lo que al final acabamos viendo es que nos cuesta mucho porque no tenemos esa referencia, ese modelo de bueno, ¿no?, de aprendizaje que tiene que ver con esa, pues con esa seguridad, ¿no?, con esa firmeza que muchas veces se ha atribuido a esa figura paterna. Y entonces, bueno, pues lo que vemos es eso, que cuando no tenemos un modelo con el que nos hemos ido criando o que hemos crecido con él, pues evidentemente nos cuesta mucho replicarlo, ¿no? Claro, entonces hay personas, claro, que igual están ahí un poco más perdidas, que en algunos de los casos pues son personas enormemente emocionales que no saben muy bien cómo gestionar esa parte emocional también. Uh-huh. Y bueno, pues al final vemos que sí, que es algo que es importante, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo afecta, por ejemplo, la relación con el padre a las relaciones interpersonales en la adultez? Lo digo muchas veces porque los niños ya a ciertas edades como que las cosas no funcionan muy bien cuando se interrelacionan, ¿no? Y dicen, no, es que tu padre o tu madre pues era más cohibido, no hablaban. ¿Todo eso de verdad que deja tanta mella como nos dicen?
Sí, o sea, vamos a hablar de no tanto de generalidades porque luego hay casos muy particulares, ¿no? Pero si, por ejemplo, ha habido muchísimos estudios que hablan del papel del padre, por ejemplo, para las mujeres y del papel de la madre para los hombres, ¿no? Esto lo hemos visto muchas veces, y también del papel del padre para los hombres, ¿no? Cuando, digamos, que una niña no tiene esa figura paterna o eso que representa la figura paterna, lo que vemos es que, bueno, que ese modelo de relación con el género masculino, digamos que no aprenden a hacerlo desde que son pequeñitas con sus propios padres, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues vemos niñas que en un momento dado pues pueden tener determinados conflictos a la hora de relacionarse, por ejemplo, con el género masculino, ¿no? Porque si no tenemos una relación sana con el género masculino, y esa relación sana también parte de cómo nos hemos relacionado con nuestros padres y con nuestros hermanos chicos, ¿no?, vamos a decir así, lo que nos acaba sucediendo muchas veces es que a veces creamos vínculos de cierta dependencia emocional, o no sabemos muy bien en qué lugar nos tenemos que posicionar, y hay muchas mujeres que acaban viendo al hombre como un padre, ¿no?, como esta búsqueda de padre que me protege, que me cuida, qué tal. Entonces, muchas de esas relaciones poco iguales tienen mucho que ver con esa figura del padre, ¿no?, cómo se ha ido constituyendo esa figura del padre. Lo mismo sucede con los chicos, ¿no? Chicos que no han tenido, digamos, esa relación o esa relación sana con la figura paterna, lo que vemos es un poco lo mismo. Al final, los seres humanos tendemos, de alguna manera a veces muy inconsciente, a repetir ciertos patrones o a fijarnos en ciertos patrones que tienen que ver con nuestro propio género, ¿no? Uh-huh. Entonces, muchas veces hay chicos que, como no saben muy bien o no tienen ese ejemplo, pues a veces están también muy perdidos. En algunos de los casos no saben cómo tolerar o cómo manejar ciertas emociones, ¿no? O cómo tolerar bien la frustración, o al contrario, han tenido igual patrones de padres pues muy autoritarios y tienden a repetirlos, ¿no? Entonces, lo que vemos es que al final, cuando no tenemos esos roles bien diferenciados o no tenemos esos modelos de padre, madre sanos, ¿no? Y que nos permitan tener esos modelos de relación, ese tipo de relaciones son un poco las que vamos a extrapolar con la gente que nos vamos a ir encontrando a nuestro alrededor, con parejas, con amigos, ¿no? Así es como nuestro padre-madre nos ha tratado y nosotros hemos tratado con nuestro padre-madre, así va a ser relativamente parecido el patrón que tengamos a nuestro alrededor.
Joder, qué interesante, Macu. ¿Tú crees que existen diferencias en el impacto de la figura paterna en función del género del hijo o de la hija? ¿Tú crees que existe diferencia en torno a eso?
Sí, o sea, pues un poco por lo que comentábamos, ¿no? Lo que suele acabar pasando es que cuando padre o madre faltan, pues lo que nos encontramos es, pues eso, ¿no? Que el otro, de alguna manera, bueno, pues tiende a hacer los dos roles, ¿no?
Claro.
O incluso familias, bueno, pues también diferentes, también ese tipo de roles o de comportamientos que se suelen asociar al padre o a la madre, esos al final siempre van a estar. ¿Por qué? Porque son necesarios. Siempre en casa vamos a tener a alguien o vamos a necesitar a alguien pues más emocional, a alguien más racional, a alguien más autoritario, a alguien que se salta un poco las normas y es más permisivo. O sea, quiero decir, todos esos roles son necesarios dentro de una familia. Al final no importa tanto quién los haga, pero son necesarios. Cuando una de esas figuras no está, o la otra lo compensa, o lo que hacemos es eso, ¿no? Buscar un poco ese patrón fuera o dentro también de uno mismo, aunque no sea quizás la manera más sana porque no tenemos esa referencia. Entonces, al final lo que vemos es que si falta el papá y ese papá, pues era, pues eso, ¿no? Una persona quizás pues más firme o más racional o más práctico, ¿no? Determinados factores que se suelen asociar con esa figura, pues lógicamente, pues los chicos no saben muchas veces cómo gestionar esas emociones, que muchas veces lo que hacían era buscar el modelo en papá y de repente ese papá no está, y entonces, bueno, pues no saben muy bien eso, cómo hacerlo. Y las chicas un poco lo mismo, ¿no? O sea, al final ese modelo inicial de relación con la parte masculina, pues de repente, bueno, pues se tiene que transformar o la tienen que buscar en otro lugar o tienen que construirla de otra manera, que no es ni mejor ni peor, pero lógicamente es diferente y tiene también sus dificultades, ¿no?
¿Cuáles son las características que puedan definir, digamos, un rol paterno positivo y que sea además saludable? ¿Esas características cuáles son, Macu?
Pues al final, lo que nosotros sí que vemos, que suele ser un poco inherente al género, hay padres que son enormemente sensibles y enormemente emocionales, pero suele ser efectivamente un rasgo más de madre que de padre, ¿no? Entonces, generalmente solemos atribuir, pues eso, a la figura paterna, pues a veces rasgos más autoritarios, ¿no? Más firmes, vamos a decir así. Con lo cual, bueno, pues una firmeza en una figura paterna, en su concepto más sano, pues podría ser, oye, una figura que es capaz de establecer límites y es capaz no solo de establecer límites, sino ser coherente con esos límites, ¿no? Lo que yo digo que voy a hacer, luego lo hago. Y si yo pongo un castigo, luego tengo que cumplir ese castigo. ¿Cuál sería la parte no sana? Cuando yo, por ejemplo, establezco un límite desde la agresividad, ¿no? Desde la falta de respeto. Entonces ahí, evidentemente, lo que yo estoy aprendiendo es que mi padre, si encima en este caso es hombre, es autoritario, encima además es agresivo y demás, pues ¿qué voy a aprender? Que mi patrón con los hombres probablemente irá por ahí, ¿no? Yo aprendo que los hombres muchas veces me van a tratar así. Y viceversa, ¿no? Si vemos padres ausentes, que yo qué sé, pues por otras circunstancias no pueden estar lo suficientemente presentes en la vida del niño, pues ¿qué es lo que voy a aprender? Pues que esa figura de padre, en este caso si es hombre, pues ese hombre pues resulta que no está nunca, ¿no? Entonces al final pues tiendo a buscarme la vida en función de ese patrón que yo voy aprendiendo, ¿no? Con lo cual, al final, pues el modelo de relación sería aquel en el que, pues bueno, esa figura paterna trata de manera igualitaria y se involucra de igual manera en cosas muy del día a día, en cosas que tienen que ver más con ese desarrollo emocional y cognitivo de los hijos, esa persona que de alguna manera, bueno, pues es humilde, es capaz de reconocer sus errores, ¿no? Todos esos patrones que al final, sea el género que sea, tienen que estar y son enormemente sanos para las personas, ¿no?
Desde luego que sí. Fíjate, es que con ese tema de hoy empiezan a llegar mensajes. Mucha gente pues dice, bueno, es un tema muy importante porque está muy a la orden del día, Macu. ¿Cómo, por ejemplo, un padre que está ausente o un padre negligente puede afectar, fíjate, ni más ni menos que a la salud mental de una persona en el futuro? Eso sí que es dejar huella, ¿eh?
Sí, o sea, es que al final no, a veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero al final un niño cuando nace, su primera referencia para todos son sus padres, ¿no? Y cómo se comporten sus padres van a no solamente hacer o a dejar una huella emocional en sus hijos. O sea, quiere decir, yo por ejemplo tengo dos niños, ¿no? Una niña de 5 y un niño de 2. Uh-huh. Si yo a mi hijo le grito, lógicamente primero que me va a coger miedo por gritarle, ¿no? Ese es un impacto emocional grande. Pero además va a aprender que el grito es un modelo de relación. Y es un modelo de relación que si mi mamá, que se supone que es la persona que más me quiere en el mundo, me grita, pues entiendo que se puede gritar, ¿no? O sea, digamos que un poco establecemos las pautas a partir de las cuales nos vamos a relacionar a partir de ahora con los demás, ¿no? Uh-huh. Si encima además es la madre que es mujer o es el padre que es hombre, pues muy probablemente ese modelo lo voy a replicar con, si no todas, pero muchas mujeres de mi vida o muchos hombres de mi vida, ¿no? O sea, porque al final indudablemente, bueno, pues son patrones que tienen que ver con el género que vamos asociando y que vamos de alguna manera tomando de referencia con nuestros propios padres, ¿no? Con lo cual al final, pues eso, todo lo que hacemos, sea intencionado o no lo sea, van a tener un impacto en nuestros hijos, ¿no? Desde un límite que he puesto y luego me lo he saltado, a yo de repente pues tengo un problema y empiezo a, pues eso, ¿no?, a hacer una gestión emocional complicada delante de mis hijos. Todo eso al final tenemos que tener en cuenta que son esponjas, que lo van a vivir, lo van a aprender y van a poder ser, pues posible que exista la posibilidad de que tomen eso como modelo de referencia, ¿no?
Uh-huh. ¿Hay marcha atrás para todas esas cosas?
Yo siempre digo que hay, no es que haya marcha atrás, sobre todo porque si al final establecemos un patrón durante mucho tiempo, lo que acaba sucediendo es que al final puedo echar para atrás, sí, pero significa que ese niño, esa niña o ese futuro adulto tiene que volver a reaprender lo que ya ha aprendido, ¿no? Con lo cual, cuanto más tarde nos demos cuenta de las cosas, digamos que más le va a costar a ese niño, esa niña o ese potencial adulto poderlas rehacer otra vez dentro de sus propios esquemas, ¿no? Uh-huh. Pero al final yo creo que siempre estamos a tiempo de pedir perdón, siempre estamos a tiempo de hacer una reflexión, siempre estamos a tiempo de preguntarle a nuestros hijos cómo están, preguntarle a nuestros hijos qué piensan. Si nosotros tenemos la sensación de que están enfadados, preguntarlo abiertamente. Muchas veces tenemos mucho miedo a hablar con ellos o a veces no paramos lo suficiente a hacer estas reflexiones, ¿no? Con lo cual yo creo que para eso no es tarde y si luego, lógicamente, reflexionamos y pedimos perdón, lo que sí que es lo suyo es luego hacer algo con eso, ¿no? No se trata de pedir perdón y luego seguir haciendo lo mismo, pero yo creo que para eso siempre estamos a tiempo.
Qué bien. Transmites mucha paz, Macu.
Eso es la idea y eso es lo que yo pretendo, no solo como profesional sino como madre, que es lo que yo trato de decirme todos los días dentro de esta dificultad que tiene ser padres, que desde luego mi enhorabuena, porque los padres de verdad que somos superhéroes y a veces no haremos las cosas tan bien, pero bueno, como suele decir mi madre, ¿no?, al final las cosas con amor y con sinceridad y humildad con uno mismo, bueno, sí, pues probablemente vamos a enseñar muchísimo mejor a nuestros hijos.
Es muy importante. Macu, ya para finalizar, consejos. ¿Qué consejos darías a quienes han crecido sin una figura paterna para desarrollar, digamos, una estabilidad emocional saludable? Tienes experiencia, hablas con muchísima gente, eres una experta número uno en España. Tenemos mucha suerte de que estés poniendo las calles con nosotros. Comparte información, por favor.
Bueno, yo diría que al final lo que tenemos es que entender es que no es tanto un tema de tener o no tener padre o madre, que lógicamente es muy doloroso no tenerlo, pero sobre todo es esto, ¿no? O sea, oye, pues eso que representa, ¿dónde lo puedo buscar? Porque probablemente haya gente a mi alrededor que en un momento dado puede servirme de modelo para esto y que al final, si yo lo tengo que buscar dentro de mí mismo o mí misma, yo creo que bueno, siempre hay una parte en la que yo tengo que tener, o sea, tengo que tener muy en cuenta mis propios valores, ¿no? Aquello que es importante para mí y de alguna manera, bueno, siempre tomarme de referencia yo a mí mismo. Si yo hago cosas que en el fondo potencialmente sé que me están dañando, probablemente no sea el camino para hacerlas, ¿no? A veces no tenemos ese modelo, pero sin embargo a veces no necesitamos ese modelo para poder aprender algo que nos hace sentir bien. A veces tratar bien a los demás lógicamente nos hace sentir bien. Cuando no lo hacemos probablemente va a haber algo ahí en mi cuerpo que me dice, oye, igual este camino no es el suyo, ¿no? Pero bueno, yo siempre pienso que, de hecho, se suele decir, oye, familia es la que te toca por sangre y también familia es aquella que tú eliges. Y muchas veces pues el padre, madre puede ser un amigo, puede ser un jefe, puede ser... Entonces, bueno, busquemos un poco aquel modelo que nos haga sentir un poquito mejor, aunque ese modelo no lo hayamos encontrado en casa.
Desde luego que sí. Pues Macu Gortázar Ibáñez de la Cadinere, una madrugada más poniendo las calles con nosotros y dándonos unos cuantos tips absolutamente lógicos y que de vez en cuando tenemos que recordar porque la vida es como funciona. De esa manera, admirando a papá y a mamá. De verdad, me ha encantado y te agradezco, Macu, que haya sido tan sincera una madrugada más con los ponedores.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Muy bien, que vaya perfectamente. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles.
You are my fire, the one desire, believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart, can't reach to your heart when you say that I want it that way. Tell me why
calles. Y fíjate, ha llegado a oídos de Pilar García Muñiz y también de su equipo de la tarde de COPE la historia de Samuel, un joven de 17 años que se dedica a cortar el pelo a personas que no tienen hogar. Así que escuchemos lo que nos ha contado en la tarde.
Buenas tardes, caballero, ¿qué tal? Mira, me llamo Samuel, ¿te gustaría un cortecito de pelo?
Así, de esta manera, Samuel, de 17 años, se presenta a sus clientes, unos clientes que atienden la calle, porque allí es donde viven la mayoría de ellos. Normalmente no le dicen sí de primeras, pero si logra convencerlos, que casi siempre es así, inmediatamente saca de su mochila un banco plegable, un peinador, tijeras, maquinilla y a trabajar. Les corta el pelo o les arregla la barba para que tengan visibilidad en una sociedad que tantas veces mira hacia otro lado y, de paso, les da también conversación, que es algo que necesitan mucho. Hoy ha montado su peluquería barbería improvisada en la Plaza de Oriente de Madrid, frente al Teatro Real, en un parque que hay justo aquí. Samuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, veo que lo tienes ya todo montado para empezar a cortar el pelo. ¿Siempre te pones aquí en esta zona de Madrid?
Sí, me suelo poner aquí, suele haber menos gente y aquí es mucho más cómodo para cortar ese pelo.
¿Cómo empezaste a cortar el pelo a las personas sin hogar?
Pues vine hace ya 6 meses y eso, venir aquí, hablarles y poderles hacerles cambiar, ¿no? Ya sea su manera de pensar y de actuar y ayudarles en todo lo que podamos.
Eres muy joven, Samuel, tienes 17 años.
Eso es.
¿Y qué te movió a hacer esto?
Pues mi profesión, ¿no? Como es la barbería, de cortar ese pelo y con un corte de pelo, mientras que les estoy dando el servicio, es hablarles, que es sobre todo lo que necesitan. y verse bien también porque están un poco descuidados. Y con eso hacer mucho más, ¿no? Estoy hablando con un EGF para no solamente que cortar ese pelo, sino darle ropa, comida, tengan un techo también, ¿no? Que eso es lo principal en esto. Perfecto, mano, pues siéntate aquí. Te pongo la capita, pues nada, un poquito de arriba. Creo que sobre todo el bigote, tienen bastante bigote, porque luego ya para comer ahí se te meten los pelos ahí en la boca. Así que vamos a rebajar un poquito y nada, ¿vale? Ahí, levanta un poquito. Perfecto, ahí.
Estamos con Manuel. Manuel fue tu primer cliente.
Eso es. Hace 6 meses vine aquí y el primer cliente fue Manuel.
¿Cómo fue ese primer momento de acercarte a él?
Pues la primera vez, si te soy sincero, estaba así un poco nervioso, pero bueno, poco a poco, hablándole, me estuvo contando de los países que estuvo viviendo, sus problemas, por qué se quedó en la calle, y poco a poco creando ahí una relación, y cada vez que paso, el primero que saludo es a él. Siempre me paso por su zona, que sé dónde está, hablando, muchas veces me quedo ahí tardes y tardes hablando ahí con él. Y poco a poco está cambiando.
¿Le ves mejor?
Mucho mejor, mucho mejor. Tema de adicciones, obviamente, pues siguen bebiendo, siguen, ¿no? Porque su problema, que hay que tratarlo bien, lo están reduciendo, ¿no? Y eso es un logro muy grande, que poco a poco están reduciendo y estén mucho mejor. El siguiente paso es conseguir un techo.
¿Estáis en ello, no?
Estamos en ello. Está muy, muy complicado, pero me estoy moviendo mucho y lo vamos a conseguir, 100%.
El bigote ahí tiene que darlo un poco, bastante.
Sí.
Manuel, te está arreglando la barba Samuel.
Sí, un buen amigo.
¿Habéis hecho amigos?
Arregla la barba y me da mucha confianza. Gracias a ello, estoy consiguiendo algo que me fallaba, ¿no? Algo que es un bueno ejemplo para mí. Con los años que tiene tan joven, Y me ayudó mucho.
Y llama la atención que sea tan joven, 17 años.
Pues claro, eso es lo que más admiro. Con 17 años y ser tan buena gente, ya no hay. Le agradezco mucho porque me dio bastante fuerzas. La vida estaba peor antes, mucho peor. Y ahora, gracias a él, también me da mucha fuerza para sobrevivir, ¿no? Como decimos.
¿Cuánto tiempo llevas en la calle?
8 meses. La calle dura porque no consigues descansar. Tienes que estar con el ojo abierto, todo cerrado. Porque siempre viene a tocarte, a robarte, me roban mochilas, me roban. Que atrás me regalan una mochila. Me la roban, una maleta se me la robaron, todo se me robó. Porque en la calle es dura, muy dura. Es muy dura la calle. Hay que vivirla.
Cuando tú te acercas a ellos, ¿cómo reaccionan? El primer instante cuando dicen, ahí va, ¿quién es este chico joven y qué quiere, no?
El primer instante es como, le choca un poco, pero hay que cogerlo con mucho tacto, poco a poco, y es eso, poco a poco ir cogiendo confianza y que tengan aquí alguien, ¿no? Alguien para respaldarles y hablarles y hacerles entender que es que pueden salir de esta.
Haces mucho hincapié en hablar con ellos, en la conversación, en que necesitan hablar, en el que necesitan ser escuchados. ¿Se abren contigo,
sí,
Samuel?
Sí, me cuentan todo. Me gusta, ¿no? Escucharles sus vidas, sobre todo de lo que se arrepienten, porque esto es muy fundamental, ¿no? Para la gente hoy en día, los jóvenes, que no mira mucho por su futuro, solamente el presente así, de fiesta, y todos ellos empezaron por esto, ¿no? Y luego ya un hábito, una adicción, y puede llevar a esto, si no se trata y no se hace bien desde el principio, claro.
¿Alguna historia que te haya marcado especialmente?
Aquí hay de todo, tú te puedes encontrar a gente muy lista y muy culta, y que puedes aprender muchísimo. O sea, yo también me encontré un informático, situaciones, la mayoría pues alcohol y drogas, ¿no? Pero bueno, poco a poco tratarles y estoy viendo que estoy cambiando a gente y con ello pueda cambiar a muchos más.
Me hablabas de que a algunos de ellos les llevas incluso ropa, les llevas comida también con algún amigo, intentáis que vayan a un albergue.
Eso es, a mí ya muchas veces venimos con ropa, con aseo personal, comida, mantas, pero lo primordial, lo que estaría muy bien, sería en un albergue, ¿no? O un albergue, una residencia, un techo, ¿no? Y sobre todo que te traten también psicológicamente y poco a poco se vaya reinsertando y en un futuro que tenga su vida normal, su trabajo y pueda salir de esta.
¿A qué te dedicabas antes, Manuel?
Construcción.
¿Hasta cuándo estuviste trabajando?
Oh, muchos años, siempre, todavía desde los 14. Desde los 14 hasta hace un año, siempre trabajando. Y ahora me veo este bajón que hay que vivirlo, pues. Hay que vivirlo, no es fácil, hay que vivirlo. Los 8.000 estaba fatal. Ahora me recuperé un poco, gracias. Gracias, ¿no? Un poco de fuerza, más. Todavía estoy para recuperarme. Todavía me quiero recuperar.
Y te vas a recuperar, no sé que te vas a recuperar. Por eso mismo lo hacemos. Lo estoy viendo que estás reduciendo, o no estás reduciendo, ¿eh?
Bastante, hombre, claro. Bastante.
Por eso mismo.
No hace lo mismo que tu mes estaba fatal.
Tú le ves mucho mejor, Samuel.
Mucho mejor. El primer día estaba fatal. No podía ni hablar, se le veía muy mal. Y ahora, mira, está hablando así normal con nosotros.
Ahí está.
Samuel, a la gente que pasa por aquí les choca. Bueno, hay muchísima gente ahora mismo. Estamos, como decíamos, en la Plaza de Oriente, entre el Palacio Real y el Teatro Real. Hay unos niños jugando en un parque que está justo aquí al lado. Es una zona muy concurrida y nos decías que siempre sueles estar más o menos por aquí. ¿Te miran? ¿Te dicen algo?
Sí, hay algunos que me miran, otros que me tiran fotos y otros que se paran a hablar, me dicen muy bien lo que hace o a ver lo que hago, ¿no? Me intentan, pues, saber lo que hago y luego ya cuando se lo comento, ¿no? O sea, a todos les parece bien, dice que siga así y claro que sí.
¿Y la policía te ha dicho algo? Porque estamos en mitad de la calle. Es verdad que estamos en un parque, pero bueno, estamos en un espacio público. ¿Has tenido algún problema?
No me suelen decir gran cosa, pero alguna vez me suelen decir te tienes que quitar de aquí y tal, yo también lo comprendo, es su trabajo, pero bueno, no ha habido mayores.
Y vienes una vez a la semana, a veces más, por la mañana, por la tarde, depende de tu trabajo, ¿no? Porque tú trabajas el resto de la semana y cuando tienes libre vienes aquí.
Eso es, intento compaginarlo con el trabajo y mínimo suelo venir una o dos veces a la semana.
Lo que hemos visto, esto es mucho más que arreglar la barba o un corte de pelo.
Eso es, esto ya... El corte de pelo ya llega un momento que es lo último, ¿no?
Es lo de menos,
es el trato. El trato, hacerle sentir, hacerle ver que puede salir adelante, que puede cambiar. Y poco a poco lo estoy viendo, si es que él ya lo sabe. Entonces, no solamente con él, sino con mucha más gente y puede ayudar mucho más, ¿no? Y hacerle algo y ver su evolución, que me gustaría que en unos meses ya se reincorporase otra vez a la vida, a trabajar y a funcionar otra vez.
Pues ojalá que sea pronto, Manuel. Te deseamos todo lo mejor.
Muchísimas gracias.
Que vaya bien.
Igualmente.
Pues este es Samuel, este joven que tiene 17 años y que se dedica a cortar el pelo, a arreglar también la barba a las personas sin hogar, que se encuentra en el centro de Madrid, pero como has escuchado, sobre todo se dedica pues a atenderles, a escucharles y a darles conversación, que es algo que necesitan y que les viene francamente bien.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Al vuelo TJ-2025 con destino las semifinales de la Liga de Naciones. La tripulación les informa que para llegar a su destino habrá que superar algunas turbulencias. Países Bajos, España, la ida de los cuartos de final.
Bueno, esto va a empezar, Manolo. ¿Quién me llama?
Este jueves desde las 8:15 de la tarde en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Tú crees que sí?
El número uno del deporte.
Yo creo sí, que sí.
Exactamente, Manolo. Muy bien dicho.
Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¡Qué maravilla!
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
...3:46 de la mañana y esta sintonía, esta música nos indica que hay que empezar a jugar. Estamos en nuestro Mundial de Poniendo las Calles, que dirige y presenta Ana Quile.
Bienvenidos a una nueva edición de este concurso. Esto es el Mundial de Poniendo las Calles. Como ya sabéis, ponedores, la dinámica es muy sencilla. La temática de este formato siempre tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de la semana. Y esta vez vamos a hablar del color, porque este viernes 21 de marzo se celebra su Día Internacional. En cuanto al formato, es muy sencillo. Os haremos 5 preguntas sobre el día en cuestión y habrá 4 respuestas posibles en cada pregunta. Vamos, lo que viene siendo un tipo test de toda la vida. La persona que quiera participar y poner a prueba su conocimiento acerca, en este caso, del color, tan solo tiene que hacer una llamada al 950 60 06 y esperar a que la suerte le acompañe.
Pero claro, lo más importante de los concursos es que van acompañados de premios, porque
por
si
supuesto.
no tendría mucho sentido, ¿verdad?
Entonces digo, no, por el morro, hacemos el concurso, ¿no?
Hacemos el concurso, pero no ganan
nada.
No.
Hay premios, solamente por participar. Te haremos entrega del diploma oficial del programa. Si llegas a la tercera pregunta, además del diploma, te harás con la pegatina. Pero es que si aciertas todas las 5 cuestiones, el premio serán varios regalos sorpresa. Además, vas a tener 2 comodines, los comodines de Bea. En la pregunta que creas conveniente, siempre que sea de la 1 a la 4, podrás consultar con ella la respuesta que tú creas que es la correcta. Y pues te podrá guiar, porque hay alguna que a lo mejor puedes dudar, no sabes por cuál tirar, pues para eso está.
Hay veces que te puedo
comodines.
Guiar bien y a veces casi te despisto más, pero bueno, yo lo voy a intentar. Creo que tenemos ya ponedor, ¿verdad?
Sí, se llama José María. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, José María, tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Bien, aquí estamos despiertos.
¿Desde dónde nos llamas?
De Aranjuez.
Desde Aranjuez. ¿Y qué es lo que estás haciendo, además de estar despierto, a esta hora?
Pues bueno, estaba haciendo unos índices que sobre unos libros de tauromaquia. Pues bueno, de cada libro pues saco las anécdotas y curiosidades de esos libros, apunto la página y me entretengo así haciendo un índice de todos los 40, 50 libros que tengo aquí de tauromaquia.
¿Es porque te dedicas a ello? ¿Está relacionado con tu trabajo o es hobby?
No, es un hobby.
¿Qué te gusta?
Me gusta la tauromaquia en general y bueno, leo bastante sobre ello.
Claro, y si te haces un índice, luego lo localizas rápido si necesitas saber algo.
Exactamente.
¿No?
¿Qué dijo fulanito de
eso
tal,
es.
Tal sitio? Bueno, pues ya tengo la página apuntada.
Es verdad. A veces tenemos un exceso de documentación y no sabemos cómo consultarla porque no tenemos ese índice que tú te estás haciendo y haces muy bien, José María. Bueno, pues si te parece, comenzamos a concursar.
Ah, bueno, venga, vale.
¿Estás preparado?
Sí, venga. Vale.
Pues venga, vamos con la primera pregunta.
Hay muchas canciones que hacen referencia a los colores, pero si hay una que siempre nos viene a la cabeza, es esta.
Esta no la has cantado, amiga.
No me he atrevido. ¿Qué banda canta este Yellow Submarine? A. Oasis, B. The Rolling Stones, C. The Beatles, D. Guns N' Roses.
Beatles.
La C, The Beatles.
Marcamos
The Beatles. Creo que lo tiene claro porque le he escuchado decir Beatles antes de las opciones. Así que, José María, si te parece, resolvemos.
The Beatles.
Claro,
sí, para ¿Para qué nos vamos a alargar si lo tenía tan claro?
La canción no puede ser más conocida.
Pues sí, es que además forma parte del undécimo disco del grupo, titulado de la misma manera que la canción. Se lanzó en 1966 y los fans, eso sí, asumieron que el submarino amarillo hacía referencia a las drogas, pero esto nunca ha llegado a ser confirmado como tal. Eso sí, otra curiosidad es que esta canción nunca llegaron a cantarla en directo porque ese año dejaron de hacer giras. Bueno, pero fíjate, aquí la tenemos, ¿eh?
Y otra curiosidad, creo que es la única que canta Ringo Starr. La única, o si hay otra...
No la conocemos
No es muy conocida. ¿Eres fan de los Beatles?
Bueno, sí, los escuchaba hace ya años, cuando yo era más joven.
Pero son de tu época, es decir, son de tu juventud.
Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, claro, sí. Yo tengo 66 años.
Ah,
sí,
claro, sí,
son,
sí.
Son de mi época.
Claro.
Los he escuchado bastantes veces.
Los escuchabas a los Beatles y esta canción además es muy reconocida. Pues José María, vamos fenomenal, porque mantienes los dos comodines y vamos con la segunda.
Oye.
Los colores llevan asociados muchos significados y dependiendo para qué se emplean, también toman una simbología concreta. En el caso de las banderas, ¿qué representa la bandera blanca? A. Rendición. B. Peligro. C. Zona natural protegida. D. Resistencia.
A.
Rendición. La bandera blanca. Perfecto, vamos a resolver. Perfecto, la rendición. Sí, sí. Ana, cuéntanos la explicación.
Sí, porque, a ver, esta simbología, ¿no?, de la bandera blanca está recogida en las conferencias de la Haya de 1899 y 1907 y en las convenciones de Ginebra. Eso sí, realmente la primera mención histórica viene de bastante más atrás, proviene de Tito Livio, quien cuenta que un barco cartaginés enarboló telas blancas y ramas de olivo como señal de rendición durante la Segunda Guerra Púnica, que es que ya hace un tiempo, ¿eh?, en el 218 y 201 antes de Cristo.
Sí, sí.
O sea que la historia... Que sí.
Ahora ya es un símbolo internacional, ¿no?, lo de sacar la banderita blanca. Y,
sí, sí.
Y de hecho es un dicho, ¿no? Cuando que estás discutiendo con alguien y quieres ya zanjar el tema, dices, saco bandera blanca.
La servilleta.
Claro, la servilleta, es verdad. Bueno, pues vamos ya por la segunda pregunta, hay que empezar la tercera. Mantienes los dos comodines que, te recuerdo, los puedes utilizar tanto en la tercera como en la cuarta porque tienes dos. Eso sí, en la quinta no habría posibilidad, ¿vale?
De acuerdo.
Venga.
Seguro que, bueno, José María, esta música te suena.
En un bello país que huele a ciudad.
Es que ¿quién no ha visto alguna vez Los Pitufos, por favor? Pues bien, todos sabemos que su principal característica es su piel color azul. Pero ¿de qué color es el gorro y los pantalones de Papá Pitufo? A. Blancos. B. Amarillos. C. Verdes. O D. Rojos.
D.
La D. Rojos. Papá Pitufo va de rojo entonces, ¿no? Pues vamos a ver si ha acertado. José María,
vamos como un tiro, ¿eh?
Se te está dando lo de los colores fenomenal.
Bueno.
¿Los Pitufos también los veías de críos?
Bueno, algunas veces, sí.
¿Alguna vez, José María? Sí. Tienen años, ¿eh? Creo que son del año 58.
Pues del año que soy yo.
Pues, claro.
Del año que soy yo.
Claro, pues mira, pues de ese año. O sea, que estos sí que son coetáneos totalmente a tu infancia, José María.
Pues sí, además es que Papá Pitufo es el único pitufo que usa la ropa de color rojo, mientras que la mayoría del resto visten de blanco. De hecho, todos van de blanco y él de rojo.
Y Pitufina también lleva
Pitufina
el vestido blanco.
Pitufina también va de
blanco,
sí, sí. Y esa melena rubia, preciosa, que tiene una pinta de ser suave cuando se ve en el dibujo.
Total.
Bueno, digamos que esta pregunta, digamos que ha sido de casualidad. ¿Sí? Dudaba yo entre blanco y rojo.
¿Entre blanco y rojo? ¡Qué bueno! Sí, dudaba, ¿lo has dicho con tanta seguridad? Dudaba. Bueno, bueno.
Dudaba, la intuición, dudaba. La intuición, José María, te, sí, te ha hecho elegir la correcta.
Me imaginaba el pitufo por ahí.
Pues muy bien. Oye, lo has arriesgado, pero ha salido bien. Pues nada, vamos con la cuarta pregunta, porque ya tienes la pegatina, ¿vale? Asegurada.
De acuerdo.
Una de las primeras cosas que nos enseñan en el colegio sobre los colores son las mezclas que salen si juntas dos de ellos. Pues bien, ¿cuáles son los colores primarios? Es decir, los que no surgen de ninguna combinación previa. A. Verde, naranja y morado. B. Azul, amarillo y rojo. C. Negro, blanco y gris. O D. Amarillo, rojo y verde.
B.
B. Azul, amarillo y rojo, ¿verdad?
Sí.
Pues vale. Vamos a resolver. Madre mía, José María, más fenomenal. ¿No te dedicará realmente a algo de Bellas Artes?
Bueno, pinto.
Mira, claro.
Una de mis aficiones es la pintura.
Mira, claro, claro. Pues entonces lo pones en práctica.
Si os pensáis que yo no me fijo en los detalles, claro, cuando yo ya veo que hay cuatro respuestas sobre el color tan tan acertadas, aunque una ha reconocido que ha sido por suerte, pero vamos, esto estaba claro que tenía alguna relación con la pintura. Muy bien, José María, pues
bueno,
has llegado.
Esta sí tiene más relación con lo que
con la pintura. Está total.
José María, has llegado a la quinta. Y te puedes llevar un montón de premios, así que vamos a ver.
Ah, muy bien. Bueno.
Es momento de irnos al cine. En Matrix, el líder rebelde Morfeo ofrece al protagonista Neo la posibilidad de elegir entre dos pastillas. Finalmente, opta por la que le libera del mundo Matrix. ¿De qué color es la pastilla que se toma y, por ende, le permite regresar al mundo real? A. Roja. B. Azul. C, amarilla o D, verde.
Aquí o te has visto la película o tenemos un problema.
Sí, aquí voy a decir la B.
Vas a decir azul.
La B, azul.
B, azul.
Pues venga, vamos a resolver, José María. Con lo bien que iba, no ha utilizado los dos comodines, claro. Pero es que esta...
En la que la podrías necesitar.
Esta pregunta la has puesto complicada, Ana. Has ido a pillar.
Sí,
bueno,
sí.
Cuéntanos la historia.
Realmente la correcta sería la pastilla roja, o sea, la píldora roja, que es con la que despierta en el mundo real, donde es expulsado a la fuerza de la cámara llena de líquido en la que ha permanecido inconsciente. De haber elegido la azul, habría seguido inmerso en esa realidad fabricada y en la que su mente pues seguiría controlada por Morfeo. Es verdad que José María se ha elegido una de las dos que
claro,
es la que
era
le ofrecen,
roja o azul, y aquí te la tenías que jugar, salvo que te acordaras muy bien de la película.
No me acuerdo la verdad.
Claro, pero lo has hecho fenomenal, has llegado hasta aquí y de momento, vamos, el diploma te lo llevas y también
la
pegatina del programa, y sobre todo que ha sido genial haberte tenido en el concurso.
Muy bien, pues muchas gracias.
Pues nada, José María, te dejamos que continúes con tu índice, con ese hobby, y ahora hablas con Cristina para ver cómo te mandamos la pegatina, ¿vale?
De acuerdo, gracias.
Un besazo. Adiós. Enorme.
Un saludo.
Y gracias por haber concursado. Ana, esta era difícil.
Era complicada.
Yo tampoco me acordaba y he visto la película varias veces. Lo único que o la has visto recientemente o entre azul y rojo. Pues...
Sí, yo tengo que reconocer que lo tuve que mirar también, ¿eh?
Claro, sí, ¿no?
Porque o eres muy fan o es fácil dudar.
Normal. Bueno, pues vamos llegando así a las 4 de la mañana. Ya sabes, ponedor, tenemos que actualizar la información, pero quédate conectado a la antena de la cadena COPE porque seguimos poniendo las calles.